Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, un programa que cada semana aborda temas sobre el lenguaje, el mundo de la escritura, la investigación, la divulgación del conocimiento. Y hoy vamos a dejar o hacer una pausa en lo que es la escritura académica y vamos a adentrarnos en el mundo de la escritura literaria, específicamente cómo escribir una novela. Así se titula el programa de hoy. Y para abordar este tema, nos acompaña Roberto Ramírez Paredes. Él es ecuatoriano, nació en el año 1982, es escritor catedrático, ha publicado las novelas Tamia, El Universo, 2022, 6/2, así es, fresquita, se lanzó hace pocas semanas, Evangelio del Detective Formidable, en el 2021, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta novela fue finalista del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. La novela No Somos Tu Clase de Gente, publicada en el 2018, Edipuse. Esta novela obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa de Polit, que es uno de los más prestigiosos del Ecuador. Y la novela La Ruta de las Imprentas, 2015, por la Universidad Veracruzana, fue finalista del Premio Latinoamericano a Primera Novela Sergio Galindo. Roberto Ramírez obtuvo el doctorado de estudios lingüísticos de la Universidad de Barcelona y el máster de creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas y antologías. Actualmente, Roberto Ramírez es docente de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Roberto, bienvenido nuevamente a Paráfrasis.
Muchas gracias. Ya estuve acá alguna vez, pero hablando de corrección de estilo, que era una de mis tareas. Y bueno, ahora hablemos un poco más ligado a lo que a uno le da de vivir. Lo de la corrección era lo que te da de comer, pero esto es lo que te da de vivir, digo yo.
Te da de vivir. Roberto, bueno, la literatura, el mundo de la creación, de la ficción, el mundo de los personajes, el mundo de situar las épocas, de tomar un narrador allí que cuente la historia. ¿En qué época, desde qué época de tu vida llegó este mundo a ti, Roberto, y se quedó?
Yo creo que desde chiquito, porque desde chiquito tenía como mucha curiosidad de ver y hojear y leer los libros que había en la casa de mi... O sea, en mi casa había como enciclopedia siempre. Mi papá estaba suscrito a esta cuestión de los círculos de lectores, entonces ahí me quedaba hojeando las enciclopedias y me acuerdo que mi abuelo tenía como la colección de estos clásicos ilustrados de... ¿Cómo se llamaba esta editorial? Ariel. Sí, Ariel. Entonces, claro, ahí empecé a leer esos libros que eran resumidos y tenían como cada cierto
prologaba
número de páginas.
Prologaba Hernán Rodríguez Castelo, me acuerdo.
¿Ah, sí? No, ni me acuerdo, pero bueno.
Los clásicos ahí, de Ariel, ajá.
Ahí me acuerdo que empezaba a leer y ahí, bueno, tuve unos buenos títulos que me impactaron. Entonces, medio como que de ahí, por la influencia de... Bueno, no solo por la curiosidad, sino también por la influencia de cómo no sé, como los docentes y como un docente de la escuela, se llamaba Jorge Encalada, que nos motivaba a escribir y él hacía unas ediciones muy artesanales de compendios de cuentos escritos por nosotros y compendios de poemas escritos por nosotros y como que publicaba eso. Muy artesanal, o sea, ni siquiera tenía ISBN, una cosa así, pero era como que nosotros ya veíamos nuestro fruto de la escritura publicada, entonces como que a uno le motivaba y nada, entonces viene desde chiquito que me dedicaba también, me acuerdo que ahí para ese libro de Jorge Encalada escribí un cuento que se llamaba, creo que era Yo perdido en el bosque encantado, entonces
en el bosque encantado
en bosque encantado era Entonces, claro, no, uno no empezaba así como desde pequeño y después ya en el colegio como que ya escribes mucho más, todo malo, por supuesto, y ya después más bien es como que al seguir leyendo agarras como conciencia de que esto hay que pulirlo. Entonces, nada, ha estado conmigo siempre, yo creo, esto de la
Ha
escritura
estado
y sobre todo de
contigo.
la lectura.
La lectura, ¿de qué manera la lectura es una base fundamental para llegar a ser escritor, Roberto?
O sea, yo creo que es la parte más importante. O sea, sin lectura no hay escritura. No creo que pueda existir un escritor que al menos haga una especie de profesionalización del lenguaje si es que no ha pasado por cientos de lecturas antes, lecturas críticas además. Entonces, no, y además que es mucho más agradable estar leyendo que estar escribiendo, por último. Pero no, entonces no, simplemente no se puede. No se puede escribir si no se puede leer, yo creo.
Y el escritor Roberto es un gran observador de la realidad, que está atento a los detalles, a lo que sucede.
Sí, yo creo que sí. De alguna forma, yo creo que todos somos observadores de la realidad, pero como que digamos, en la profesión o en la obsesión que uno tenga en la vida. Entonces, un electricista como era mi papá, era obsesivo en una cuestión más, no sé, de las conexiones, de los cables, era obsesivo. Pero uno como escritor, como tiene que escribir sobre la vida, entonces yo creo que se obsesiona un poco con eso, observa mucho sobre eso y pues se lanza a escribir sobre eso, a reflexionar sobre eso. Entonces, más bien podríamos decir que el escritor es una especie de obsesionado pues con estas cuestiones de la condición humana y las comenta en forma de textos. Por ahí va, creo yo.
Tú mencionaste al inicio que relacionaste la vida con la escritura, ¿no? ¿De qué manera la escritura te ha llevado a la vida que siempre quisiste tener, Roberto?
Recuerdo que, o sea, yo, como te digo, yo de niño y de adolescente escribía, pero lo hacía sin una conciencia de que el texto te exige cierta pericia para que el mismo texto quede bien. Entonces, sea perfecto, quiero decir, perfecto sobre sí mismo, ni siquiera si alguien lo lee. Cuando entré a la universidad y me enfrento a un montón de textos nuevos, un montón de lecturas que me alimentaron mucho el espíritu, es que yo empiezo a escribir y siento que hay una diferencia entre la prosa que tenía antes y pues la que empecé a desarrollar en la universidad. Entonces ahí yo siento como que digo, yo me puedo dedicar a esto, yo me quiero dedicar a esta cuestión de escribir. Entonces a eso me he dedicado, o sea, a leer, a entender, a ser crítico con lo que uno lee y pues a tratar como de replicarlo en el propio estilo de uno, digamos. Entonces, sí, o sea, en la universidad yo creo que di ese paso de escribir, y ni siquiera te digo de publicar, o sea, o ni siquiera te digo de ser escritor, sino me di cuenta que yo quería escribir. Entonces, eso me dediqué durante muchos, muchos años. Bien, después, muchos años después, es que como que escribo ciertas obras y hay algunos como amigos que las leen y me motivan como a enviarlas a concursos y cosas así. Entonces, ahí de a poco se empezaron a publicar, pero o sea, mi idea, supongo que muy romántica también en el momento, era como escribir. Y bueno, a eso me dediqué, entonces escribía y nada.
Esas ideas en una etapa más juvenil, Roberto. Y mira, tú ya has publicado varias novelas, cuentos, estás siendo reconocido tanto aquí en Ecuador como fuera de él. ¿De qué manera, Roberto, ha sido difícil o cómo ha sido para ti sobrellevar una vida en que la escritura es parte vital en esta vida?
Bueno, a ver, me doy cuenta que es que yo creo que cuando a uno le gusta algo, siempre se da en los modos. O sea, es casi como estar enamorado. O sea, cuando uno quiere estar con alguien, pues se lanza y ya. O sea, bien enamorado, quiero decir, bien metido. Solo te lanzas y ya. Entonces, en este caso, como uno tiene que trabajar, tiene que ganarse la vida y eso a veces le consume todo el día y toda la cosa. Entonces, lo que hacía era que, digamos, con todos los trabajos que he tenido, yo trataba como de, o sea, siempre cumplía todas mis responsabilidades, pero era como que, digamos, si tenía que hacer 10 cosas a la semana en 5 días, no lo hacía en 5 días, sino que eso lo hacía como en 3 días o 4 días y reservaba un día a la semana que estaba en el trabajo y estaba escribiendo mis ficciones, ¿me entiendes? Y parecía que estaba trabajando, digamos, de alguna forma. Pero no es que dejaba de cumplir mis tareas, yo las hacía, siempre las cumplía. Pero, o sea, es como que siempre le robaba el tiempo al lugar donde esté, sea que esté trabajando, sea que esté estudiando. Y es porque uno tiene el gusto de escribir, entonces uno quiere hacer eso.
Bueno, y le robabas el tiempo a, mencionas actividades y quizás hasta de pronto a personas que estaban en tu entorno cercano, Roberto.
Sí, es que a veces incluso, no sé, uno está embalado escribiendo un cuento, una novela y sabes como que estás, no quiero decir inspirado, pero o sea, sabes que ese rato la puedes escribir. Entonces, sí pasa que, por ejemplo, a veces declinas ofertas para salir o estar en cierta situación social o algo así. Entonces, a final de cuentas, sí también le robas un poco de tiempo a esta cuestión de vivir la vida, por decirlo de una forma, por estar solito sentado comentando sobre la vida, lo cual es medio paradójico y a veces hasta no lo entiendo bien. Y creo que de hecho ese tema de alguna forma lo trato en mi novela reciente, En Tamio el Universo, donde la protagonista es una escritora que precisamente hace eso, o sea, se cuestiona esta motivación de escribir ante cualquier cosa y a veces se le va la vida a la pobre porque se la pasa escribiendo.
Está viviendo otra vida, ¿no? De
Sí, o sea,
creación.
sí, es una vida como ficticia, pero es como la vida que le calza a final de cuentas, yo creo, a la pobre Tamia.
¿Y cómo llegaste? Tú has escrito cuentos y novelas. Veo que te has quedado en las novelas. ¿Cómo llegaste a las novelas y por qué las novelas?
Creo que siempre los cuentos son como la base, o sea, uno no puede empezar, creo, escribiendo novelas. Entonces siempre tiene que iniciar como desde las carreras más pequeñas. Y obviamente el cuento, por su naturaleza, permite hacer eso. Entonces uno empieza con los cuentos están bien. De hecho es un arte increíble porque tienes que compendiar como sensaciones en menos espacio. Entonces demanda muchísimo. Pero de alguna forma, en algún momento, sobre todo al escribir, yo creo, la ruta de las imprentas, me di cuenta como que la extensión, un poco más de extensión, era lo que a mí me convenía, precisamente para tomar muchos estilos, recrear muchos géneros, me daba esa libertad la novela. Entonces, en la libertad que te da la novela es donde yo me sentía mucho más a gusto. Entonces, yo creo que uno siempre se queda donde lo tratan bonito.
Donde lo tratan bonito. Y Roberto, es momento de hacer la primera pausa musical hoy en Paráfrasis, en que abordamos sobre cómo escribir una novela. Así que Roberto, te pido que nos compartas una canción de que sea de tu agrado.
Esta novela, la que acabo de publicar, Tamio el Universo, bueno, todas mis novelas tienen banda sonora. Yo no escribo sin música, no concibo la vida sin música. Y esta novela también la escribí con banda sonora y tiene una banda sonora de unas, no sé, como 15 canciones. Y bueno, de ahí voy a escoger una canción de David Gilmour, que es el guitarrista de Pink Floyd, ¿sí? Ya en su etapa de solista, y esta canción se llama A Boat Lies Waiting, un bote yace esperando, sería la traducción. Entonces esa canción es como una de las principales de Tamia el Universo, entonces con esa.
Dame el universo. Regresamos.
Thank you. like a cradle, it rocks you to the core. You'll sleep like a baby as it knocks at death's door.
Hoy en Paráfrasis abordamos cómo escribir una novela con el escritor y catedrático Roberto Ramírez Paredes. Y Roberto, ¿tienes algún mecanismo establecido de trabajo expresamente para tu actividad literaria?
A ver, el mecanismo...
Tal vez tienes horarios. ¿Cómo trabajas tú?
No, el mecanismo que siempre me funcionó es que como que uno se enamora de una idea. Ni siquiera es que se enamora, pero también es como que te obsesionas con una idea, una pregunta sobre todo. Y a esa pregunta, al menos en mi caso, es como que tratas de responderla pegándole una historia ficcional, ¿sí? Entonces es casi, no sé si podría llamarlo como casi de tesis, esta cuestión de tratar de responder esta pregunta con una especie de método científico, pero no es nada científico, sino creativo. Entonces lo que yo hacía es que a esta idea le pegaba una ficción encima, iba escribiendo ideas sobre los personajes, sobre la trama, sobre el tiempo, etcétera, en libretas. Entonces yo escribía un montón en libretas, siempre escribía un montón en libretas y llenaba algunas libretas con ideas y básicamente era un gran, gran esquema de toda la novela. Entonces una vez que estaba completo el esquema de la novela en las libretas, pues ahí sí me lanzaba a la escritura de la novela ya a computadora, estar dale lo que más pueda de tiempo, dedicarle, pues aparte de eso tengo que hacer otras tareas, etcétera, pero sí, pues uno le dedica un montón de tiempo y lo hace feliz a final de cuentas. Entonces...
En tu novela, Roberto, en la que actualmente está fresquita en librerías, Tamia, el universo, ¿cuál fue la pregunta que generó todo?
La pregunta que me como que empezó a mover el mecanismo de la ficción era como cuánto puede aguantar el recuerdo de alguien en la memoria de un ser querido y en la memoria colectiva. Entonces es una idea que, pues, o sea, no es nada original, nos lo preguntamos desde que tenemos conciencia. Pero esta idea me traumó bastante. Entonces era como que a esta idea traté de darle forma narrativa, le pegué personajes que traten de responder a esta duda existencial que tenía. Entonces, finalmente, si se logra o no se logra, pues ya los decidirá el lector cuando lea Tamia, el universo, creo yo.
En el momento de la creación, Roberto, hay diversas decisiones que resolver. Por ejemplo, ¿quién va a narrar? ¿Va a narrar en primera persona? ¿Va a narrar en tercera persona? ¿Cuál va a ser el contexto histórico, el momento en el que se está situando o los momentos de la historia? ¿Cómo tú vas resolviendo estos, no sé si decir problemas o elementos propios de la creación literaria?
Como yo lo he resuelto, es que, digamos, cuando uno ha creado unos personajes y como que sabes más o menos de qué va la trama, es que uno tiene que empezar a probar. ¿Qué punto de vista, por ejemplo, más le conviene? Yo recuerdo que creo que la segunda novela que escribí, que de hecho sigue inédita, la escribí, me parece, en primera persona. Escribí como unas, no sé, unas 30 páginas y algo pasaba, o sea, llegaba a un punto y ¡pum!, no progresaba. Entonces, sobre la marcha, más bien dije, esto lo voy a reescribir en tercera persona y empezó a fluir muchísimo. Entonces, a pesar de que uno pueda tener todo planeado, tal vez como en libretas, ya cuando estás en la marcha te das cuenta las cosas que sirven y no sirven. Por ejemplo, en Tamia, la idea era que la novela tenga como dos contrapartes. Una era Tamia, que era escritora, y otro personaje que era un hombre que iba a ser, creo que un actor o una cosa así. Entonces era como que iba a ser la historia de los dos en diferentes partes del mundo, pero cuando llegó el momento de empezar a presentarlo a este actor, ¡pum!, la novela como que se golpeó contra algo. O sea, yo sentí que me golpeé contra algo y intentaba seguir haciéndole que hable a este personaje y no fluía, y no fluía, y no fluía. Entonces dije, bueno, le voy a sacar a ver qué pasa. Y lo saqué y la novela continuó fluyendo. Entonces,
¿a qué te refieres cuando dices voy a sacarlo?
O sea, lo eliminé al personaje. Lo eliminé al personaje por completo y ahí fluyó la novela. Y lo curioso es que ahí yo sentí como que esta idea, o sea, sentí como Tamia, que es la protagonista, como que cobraba de alguna forma vida y me decía como, no, esta es mi novela, no es de nadie más. Y esa es una de las razones por las que en la novela Tamia es la única el único personaje que habla con guión, con raya larga. El resto de personajes habla, pero sin raya larga. Entonces es una forma de darle relevancia a ella.
Recuerdo una novela de Miguel de Unamuno, Niebla.
Ah, es buenísimo.
Cuando el personaje se le confronta al escritor.
El más bien dicho, el personaje le confronta a su creador.
A su creador, correcto, a su creador, uh-huh. Ajá. ¿Tú has sentido o sientes eso cuando estás en la creación de los personajes? Porque hace un rato te decía como que Tamia dice, es mi historia, es mi novela.
Sí, sí, o sea, hay ciertos momentos en los que, por ejemplo, uno en la libreta escribe, este personaje es así, este personaje es así. A este personaje este personaje va a decir esto cuando le pase esto. Y llega el momento en que lo narras, y simplemente es como que le haces decir eso o le haces sentir eso y no fluye. Entonces es como que el personaje se te revela y te dice, no, así no va. Entonces yo creo que la escritura debe tener mucho el proceso de apropiación que tiene un actor de un personaje, ¿sí? Al momento de crear un personaje, el personaje yo creo que le debe hablar al actor. Lo mismo yo creo que pasa aquí en la escritura. Entonces los personajes sí, sí, a medida que uno los narra, es como que sí cobran vida y a ratos sí te dicen, oye, esto no está bien, anda por acá.
Es Roberto Ramírez Paredes, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre cómo escribir una novela. Roberto, esta pregunta quizás te suene un poco rara. ¿Cuántos Robertos Ramírez existen? Este Roberto Ramírez, que es el escritor, el que está creando esta historia, luego crea otra novela, más personajes, es el Roberto que sale a impartir clases en la Universidad de las Artes en Guayaquil, es el Roberto que tiene una vida también, pues con sus amigos, con su círculo. Lo planteo desde la perspectiva del escritor. ¿Hay diversos Roberto Ramírez para cada novela y uno? ¿Cómo haces?
En ese sentido, yo creo que todos los personajes tienen algo de uno. Aunque sea una tontería, una cosa pequeñita, siempre tienen algo de uno, pero y no por eso lo vamos a llamar autoficción o como que uno se desdobla del todo en el personaje. Entonces no podría decir que existen, tal vez sí, no sé, tal vez es que no sé. Por ejemplo, y con respecto a eso es como que yo siento que el Roberto que se levanta, que pasea con sus perros, que se va a la universidad a dar clases, necesita de esas acciones para convertirse en el Roberto que va finalmente a escribir. Entonces yo creo que a final de cuentas es un solo Roberto que de alguna forma como que se desdobla brevemente, pero regresa integrado y finalmente se va a dormir con sus perros de lo más tranquilo y feliz.
De lo más tranquilo y feliz.
Y por cierto, al menos de la medida posible.
Ahora tú estás de Guayaquil, ¿no? Ahora que estás en la Universidad de las Artes, también te acompañan tus fieles compañeros, Robert.
No, claro, nos vinimos acá los tres, era los tres o ninguno.
Son una familia, Robert, sin duda. Y ahora, como escritor, te has puesto a pensar y dices, ¿qué le caracteriza a Roberto Ramírez como escritor? ¿Puedes responder esa pregunta?
¿Qué me caracteriza? ¿Qué me caracteriza como escritor? Tengo ciertos rasgos que yo creo que se me identifica, sobre todo a la gente que ha leído toda mi obra. Porque bueno, ahorita tengo 4 novelas publicadas, pero tengo 10 libros escritos. Entonces hay algunos que todavía permanecen inéditos. Entonces yo tengo un círculo de amigos íntimos a los que cuando acabo de escribir algo yo les envío mis novelas y ellos los leen y me las comentan, me las critican, que siempre es súper válido y es algo necesarísimo que todo escritor debería hacer, yo creo. Ellos a veces sí me han dicho, acá sí tienes algunas cosas que son como marca registrada de Roberto Ramírez. Me han dicho un par de cosas específicamente de mi estilo. Pero no sé, o sea, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, eso sí yo prefiero que el lector se dé cuenta, más que yo decir. Entonces, si una persona está lo suficientemente desocupada como para mandarse mis cuatro novelas, de ley va a encontrar rasgos similares que yo conscientemente meto en la obra. Lo que sí suelo hacer, y esto lo digo y creo que se nota, es que sí, todas mis novelas de una u otra forma, aunque sea pequeñita o de alguna forma grande, están conectadas. Entonces ahí los que están atentos pues podrán hacer las conexiones y se divertirán al hacerlo, yo creo.
Se divertirán al hacerlo. Roberto Ramírez Paredes, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre cómo escribir una novela. Roberto, es momento de la segunda pausa musical. ¿Qué otra canción de la banda sonora de tu última novela quieres compartir a la audiencia?
Hay un momento en el que Tamia está en Lisboa y está en una discoteca y empieza a bailar una canción. Esa canción quiero compartir y es una canción de Blondie y se llama Heart of Glass, Corazón de Cristal. Entonces, esa, me encanta.
Regresamos.
Trust.
Hoy en Paráfrasis dialogamos con Roberto Ramírez Paredes sobre cómo dialogar, cómo escribir una novela. Y Roberto, pensemos en un escritor que está con ese anhelo, ese deseo, que quiere ser escritor. ¿Y qué le dirías tú? ¿Qué le recomendarías cuando hay esas dudas? Como tú decías, a veces uno ya escribe, pero empieza a cuestionarte. ¿Qué le recomendarías sobre a tener en consideración para dar ese paso? O para repensar y definitivamente saber si es que realmente tiene que seguir, tiene que intentarlo o no.
Yo creo que el consejo que le daría a alguien que quiere escribir, o sea, escribir y hacerlo bien, es que no se acelere, porque hay una idea, no sé si podría catalogársela de romántica, pero hay una idea de como que una persona saca la madre y escribe una primera novela, acaba de escribir la primera novela y ya quiere publicarla. A mí me parece eso una aceleración sumamente innecesaria y perjudicial, sobre todo para alguien que quiere dedicarse a escribir. Considero que uno lo primero que tiene que hacer es escribir un montón, un montón, un montón, un montón, y rechazar un montón todavía de lo que escribe. Porque, y tiene que como que dejar pasar el tiempo, porque a veces uno escribe algo y dices, Dios mío, este cuento está increíble. Y a veces pasa unos 6 meses, un año, y lo vuelves a leer el cuento y dices, como esto es una porquería. Y lo descartas. Entonces yo tengo un montón de cuentos así. De hecho, tengo hasta una novela descartada. 2 novelas creo que tengo descartadas.
Y sabes que no las vas a publicar nunca.
No. Están ahí guardadas. Porque es como, y eso es a lo que voy. Es como, es aprendizaje en privado. Entonces, lo óptimo para alguien que quiere dedicarse a escribir es como no se acelere en publicar. Escriba solito. No es necesario intentar publicar, regodearse, al menos al inicio. Escriba, aprenda, tache, descarte y empiece de nuevo. Va a llegar un momento en el que uno mismo se dé cuenta que la prosa está bastante pulida y se ha creado algo que es digno de publicación. Entonces ahí sí ya como que puede empezar una carrera literaria, yo creo.
Roberto, ¿qué piensas sobre a veces que estos escritores nobles que están comenzando son quienes menos confianza tienen en sí mismos y a veces hay mejor sus amigos, otra gente destaca que sí hay cualidades, todo, pero a veces quien más duda es el escritor, es el escritor? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te ha pasado?
O sea, sí, y yo creo que eso pasa, y ni siquiera solo en la cuestión de la escritura. Uno generalmente siempre tiene dudas de estoy trabajando en tal cosa, lo estoy haciendo bien. Y uno como que siempre trabaja con esta cuestión del síndrome del impostor, siendo como que, pero qué porquería estoy haciendo. Y ni siquiera tiene que ver solo con la literatura. Yo creo que tiene que ver en todas las ramas en las que uno quiera destacarse o en las que tenga que elaborar. Entonces, yo creo que lo más normal y creo que de hecho lo más sano es dudar de lo que uno hace. Porque yo creo que si no dudas de lo que haces, estás eliminando al primer crítico que uno debe tener, que es uno mismo. Entonces, al no dudar de lo que uno hace, hace que no tengas como criticidad y no puedas ir descartando toda la basura que puedas ir creando, al menos al inicio. Y de ahí, lo óptimo es que el escritor siempre se rodee de un círculo que le favorezca a la escritura. Entonces, si uno tiene pareja, que la pareja le apoye, que la pareja lea sus textos. Sí, igual los amigos, o sea, que le lean, que le critiquen, pero que busque sobre todo opiniones que uno sabe que pueden ser opuestas a lo que uno quiere escribir, perdón, a lo que uno quiere oír.
Quiere oír.
Ajá, porque yo creo que uno de los peores males que puede haber es, creo que es como la crítica muy alabatoria. O sea, cuando uno solo escucha, ay, tu cuento está increíble, puede que esté el cuento increíble, sí. Pero si siempre solo se pasa haciendo uno obras increíbles, pues, ¿qué pasa? O sea, ya uno ya debería estar recibiendo el Nobel.
El
si
Nobel.
Siempre solo escribe increíble. Entonces, lo bueno es como rodearse de gente que te diga, oye, acá no está bien, oye, esto no me gustó, esto está increíble, esto habría que cambiar. Entonces, no tiene que uno rodearse de gente que le adule, sino más bien que le diga la verdad, pero que al mismo tiempo le aliente a seguir. Es vital eso, yo creo, es vital.
¿Cómo
Alguien que
tú
crea en
recibes
uno.
las críticas, Roberto? Porque a veces el ego, más aún cuando ya se llega a publicar, hay un premio por ahí, quizás las críticas, mientras más vas creciendo como escritor, pueden ser más duras, más difíciles de asimilar.
Las críticas, yo creo que no. Yo creo que con el tiempo uno se hace más curtido en ese aspecto. Más bien, yo creo que cuando uno empieza y le dicen, sabes que esto no está bien, lo que sea, más bien allí como que les llega a uno. Pero a medida que uno envejece y empiezas a pulir tu prosa y a tener un montón más de ideas y escribir un montón más, y sobre todo que empiezas a tener un montón de rechazos de concursos de editoriales, uno se hace mucho más ya cara dura y cínico y curtido. Entonces, las críticas, más bien las críticas que te golpean, las recibes y más bien las agradeces de una otra forma. O sea, siempre más lindo va a ser que a uno le digan, ve, esto está increíble. Pero te llegan las críticas y más bien, en mi caso, yo las agradezco. Hay gente que, tengo amigos que han amado cierta novela que he escrito y otros que es como que, ah, esta no está tan buena. Entonces, y eso es lo chévere. Entonces, busco como amigos de los dos espectros que como que me vayan a servir y como que les vaya a gustar y amigos a los que no les vaya a gustar. Entonces, sí, por ejemplo, el caso de la novela que publiqué el año pasado, El Evangelio del Detective Formidable, tengo algunos amigos que no les gustó, pero tengo otros amigos que les encantó. Y finalmente en México se publicó porque también les encantó. Entonces,
Bueno,
siempre va a haber opiniones.
y también es interesante saber los argumentos de ambas partes, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Es que con esos argumentos uno puede como trabajar y ni siquiera ya trabajar en esa misma novela, sino trabajar y como proyectado en una siguiente obra o algo así.
Nuevamente pensemos en esa persona, en esa que ese novel escritor. ¿Qué clase de apoyo debe recibir una persona que quiere ser un escritor, que está empezando?
Yo creo que ahí sí es lo que te digo, o sea, uno rodearse de gente que crea en el talento de uno. Y tal vez si ni siquiera uno tiene talento en ese momento, porque el talento yo creo que se lo puede ir puliendo, que crea en las ganas y en la pasión que uno puede dedicarle. Entonces, rodearse de ese tipo de gente en la que le va a apoyar. Y dos, rodearse de gente que le va a decir la verdad. Esto está mal, esto está bien. Entonces yo creo que eso es lo más valioso que puede hacer al menos un escritor, sobre todo al inicio. Y pues estar consciente sobre todo de que, o sea, es un arte que no se puede conquistar al inicio. O sea, por eso es que, digamos, escritores, historiadores, artistas en general, como que van alcanzando la excelencia con el mayor transcurso del tiempo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es un arte que tiene que irse puliendo con el tiempo. Entonces, hay que aceptar que quizá al inicio no se va a ser infalible. Hay casos, por supuesto, de gente que ha escrito una ópera prima fabulosa. No
O
sé, no sé.
excepciones.
No, 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 no sé. Igual, incluso si es que escribes varias buenas obras al inicio, no se trata de una carrera de velocidad. O sea, más bien se trata de cómo dedicarte a una obra. Lo que más puedas y pues sacar lo mejor de esa obra en ese momento. Después, cuánto tiempo pase para la siguiente, pues ahí ya se verá.
Roberto, el que este momento publiques una obra y sea muy bien recibida por los lectores, por la crítica, no necesariamente implica que tu siguiente obra va a seguir ese mismo éxito. Cada
No.
obra va a tener su propia realidad, su propia receptividad de su crítica allí.
Claro, no, y más bien eso es lo óptimo, ¿no? Como que cada una sea celebrada de una forma diferente, porque se trata de una obra diferente. Quizá, no sé, sería extraño que de todas las obras de uno que tienen diferentes personalidades dijeran lo mismo. Como que ahí sería como, ¿qué está pasando? Escribo muy plano. ¿Acaso como artista no puedo cambiar, no puedo mutar? No puedo hacer algo diferente. Entonces, más bien como que la idea del artista es como mutar, yo creo, no quedarse estático.
Hoy asistí con mi familia a ver esta esta muestra de Van Gogh real, Van Gogh vivo. Y claro, Van Gogh pintó más de 900 obras, más de 1.200 dibujos en su vida, y no vendió un cuadro en su vida. No vendió un cuadro. Así, el hombre apasionado por la pintura, yo sé que estamos hablando de otro arte, apasionado por la pintura, pero nunca logró que alguien se interese por su obra, destaque su obra, le haga sentir bien por su obra. Un caso triste, la verdad que a mí me entristece mucho, pero también veo la total convicción, lo que tú dijiste así, la vocación, el hombre, esa pasión que desbordó y dedicó su vida, murió a los 27 años de edad, dedicó 10 años a la pintura, enteramente, literal, dedicó día y noche hasta sin comer ni beber muchas veces. No sé, esto, ¿de qué manera tú crees que puede pasar o sucede en la literatura?
O sea, pasa. Hay muchos casos de gente que no fue comprendida en su época y simplemente pasó con más pena que gloria.
Alan Poe.
Sí, Alan Poe no fue reconocido como se le debió haber reconocido. Si bien ya publicó y sí pudo vivir ciertos momentos de eso, no creo que gozó todo lo que debería haber gozado, porque al final de cuentas él es el padre de un vanguardismo de la idea, al menos en Occidente, no en Occidente, en Estados Unidos sobre todo, de esta idea de trabajar, de ver a la literatura como un problema de lenguaje. Y tal vez sin quererlo terminó inventando la novela policial.
Policiac.
Entonces, el aporte de él es increíble. Y de ahí otro ejemplo para mí valiosísimo, porque es mi objeto de estudio de mi tesis de doctorado, y que curiosamente he terminado dando una cátedra de eso acá en la Universidad de las Artes, que es Herman Melville, el escritor de Moby Dick, que es la obra más conocida de él. Él, en el 19, publicó, ¿cuántos? Unos 15, casi 15 libros, y en realidad solo los dos primeros, que es Typee o Mu, fueron aclamados por la crítica y se vendieron bien. De ahí el pobre le fue mal. Nadie entendió Moby Dick, odiaron Moby Dick, igual con el resto. Ninguna de sus obras se publicó una segunda edición mientras él estuvo vivo. Y él murió en 1891 en una situación muy deplorable, y recién después de la Primera Guerra Mundial es que se lo redescubre y la gente dice, wow, ¿cómo se nos pasó este hombre?
¿Cómo se nos pasó ese maravilloso hombre? Roberto Ramírez Paredes, hoy en Paráfrasis. Momento de la tercera pausa musical. Roberto, ¿cuál otra canción de esa banda sonora de Tamia el Universo?
Yo creo que ahorita sí es válido escuchar la canción. Una de las canciones que como que más me inspiró, porque yo con Tamia lo que quería hacer es escribir una obra de ficción que transmitiera la sensación que provoca esta canción. Y esta canción es The Great Gig in the Sky, de Pink Floyd. Entonces yo quería que la novela sonara algo así, por decirlo de alguna forma.
Regresamos. Hoy en Paráfrasis usted escucha cómo escribir una novela. El escritor catedrático Roberto Ramírez Paredes nos acompaña. Y Roberto, regresemos a ese novel escritor. ¿Y cuáles son los errores más comunes que se comete, crees tú, desde tu experiencia, cuando se empieza a escribir y a darle forma a esas ideas, a esa imaginación?
Uno de los primeros errores que te digo es creer que todo lo que uno escribe es publicable. Eso es un gran error. Hay un escritor que yo admiro mucho, que se llama Ray Bradbury, que él era muy prolífico y era muy pilas, y me gustó mucho un libro de él, un ensayo que se llama Zen en el arte de escribir, en el que decía que, y creo que es uno de los ejemplos que me alentó a escribir, es que él decía que hay que escribir y escribir y escribir. Entonces, él se había puesto como meta escribir un cuento semanal, de manera que él iba a terminar el año con 52 cuentos. Y él decía, matemáticamente, es imposible escribir 52 cuentos malos en línea. Al menos uno bueno te va a salir. Entonces, si te sale un cuento bueno, puedes descartar los otros 51, pero ya tienes un buen cuento. Sí, entonces a mí me parecía increíble. Entonces es como una forma de motivarse a escribir. ¿A qué voy con esto? Voy a que es un error creer que uno tiene que esperar que las musas lo vengan a visitar. Si la inspiración me encuentra, que me encuentre trabajando.
Que te encuentre es trabajando.
Y de ahí...
Claro que sí.
Hay otros errores, pero creo que esos errores son más bien necesarios, yo supongo, que es como al principio uno, sobre todo cuando está en colegio, cosas así, escribe con un montón de clichés, entonces creo que al principio...
Por ejemplo, puedes dedicarnos ahí para refrescar.
Yo me acuerdo que en el colegio yo escribí un cuento, que era un cuento fantástico, y que mi protagonista se llamaba Leonardo Canavaro. Y era un periodista, yo era un periodista de Ecuador, y se llamaba Leonardo Canavaro, y era por dos jugadores de Italia, que creo que estábamos en el Mundial del 98, supongo, del 98, entonces lo escribí pensando como cogiendo los nombres de estos dos jugadores de fútbol de Italia, y creyendo que iba a sonar bien. O sea, no suena mal, Leonardo Canavaro, ajá, me acuerdo, pero... O sea, es un lugar común, o sea, uno trata de crear un nombre que suene cool, pero no tiene nada que ver con un periodista que sería un periodista de acá, ¿me entiendes? Y puede que exista un periodista italiano con un nombre así en Ecuador, pero no es plausible a la obra. Entonces, al principio yo creo que es necesario cometer esos excesos, porque uno es inocente, digamos. Pero ya luego cuando uno perfecciona, te das cuenta que tienes que adecuar, no al ambiente en el que tú creciste, sino al ambiente que le conviene a la obra. Entonces, claro, no, esos lugares comunes yo creo que uno tiene que ir puliendo con el tiempo.
Y en las lecturas que tú decías, te envías a tu círculo, sin duda alguien te dirá, Roberto.
Lo que suelen hacer es que...
Esos nombres.
A veces, o sea, sí me dicen, oye, ve esto quizá aquí, esto otro, así. Nada muy grave nunca me han dicho, pero me acuerdo que una vez un amigo... me dijo que era un cuento en el que aterrizaba algún personaje en un avión privado, en un jet privado. Entonces yo dije, aterriza el jet privado y claro, vienen la gente que empuja las escaleras con ruedas para que bajen los pasajeros. Pero claro, yo hice eso, narré eso, y después mi amigo me hizo caer en cuenta que esos aviones no necesitan esas escaleras porque la puerta al desplegarse tiene unas escaleras. Entonces, claro, uno tiene como que estar más pilas, investigar más, pero bueno, para eso también están ahí los amigos.
Roberto, ¿tú te dedicas enteramente a una obra en específico o estás en un proceso de creación de forma simultánea de varias historias, por ejemplo, de varias obras?
Cuando es de escribir, solo es a una. No, nunca me ha pasado que me he puesto a escribir dos, no, nunca me ha pasado. Solo es a una, supongo que exige algo de fidelidad esta cuestión.
Es decir, ¿debería haber un punto de inicio y un punto de final con cada una de las obras para poder crear la siguiente?
Al menos en mi caso, sí. Pero, por ejemplo, hay otros escritores que recomiendan lo opuesto. Creo que Bolaño decía, como que hay que cometer varias obras, hay que tratar de escribir varias obras para ver cuál resulta, que no es mala idea. Pero en mi caso no, nunca me ha funcionado eso. Más bien es como que yo me centro en una y así, con toda la fidelidad del mundo, me dedico a esa obra y hasta que esté lista y se acabe y la despache. Entonces ahí sí me puedo dedicar a cualquier otra cosa.
Roberto Ramírez Paredes, te agradezco por haber aceptado la invitación a participar en Paráfrasis. Y a la audiencia, les recuerdo, en las librerías del país está Tania, El Universo. También pueden encontrar No Somos Tu Clase de Gente. En fin, lean a Roberto Ramírez Paredes. Roberto, un abrazo grande y será hasta una próxima ocasión.
Miguel, gracias por la invitación. Nos vemos y a la gente vayan a cualquier librería, ahí está Tami ahorita y léanla, gócenla.
Gócenla. Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis. Programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.